Dios.
Aleluya.
Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Y estoy contento de que usted esté aquí en esta noche, porque usted va a aprender cuál es la lección más dura que el creyente tiene que aprender. La lección más dura que el creyente tiene que aprender para salir adelante. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando, ni tampoco les voy a decir, es que tiene que dejar de tomar, o tiene que dejar otros pecados, ¿verdad?, deleitosos. No me estoy refiriendo a eso. Usted en esta noche va a aprender cuál es exactamente la lección más grande que usted tiene que aprender, y que es la más dura posiblemente, es la más dura. Pero que si estamos, hermanos, nosotros, es decir, en disposición de poder meternos en esto, yo creo que a usted le espera algo grande. De ahí de la banca, de ahí del asiento, Dios lo puede agarrar para algo grande a usted. Así que, hermanos, estamos viendo la llenura del Espíritu Santo. En todos estos estudios que estamos teniendo, lo que yo quiero, hermanos, y ojalá que así sea, y espero que así sea, es que nosotros activemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está residente en nuestras vidas, pero otra cosa es que el Espíritu Santo se active en nuestras vidas. Nosotros hemos creído en el Señor, y Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Un Espíritu de Dios activo. Entonces, si tenemos un Espíritu de Dios activo, eso va a ser una cosa linda, pero qué importante es que nosotros seamos llenos, hermanos, del Espíritu Santo. Así que venimos diciendo en las clases anteriores de que Pablo nos exhorta a nosotros de que seamos llenos del Espíritu de Dios. Fíjese, nos exhorta, no nos sugiere, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Y no solamente, hermanos, nos exhorta, sino que nos dice la forma cómo podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Porque el gran deseo de Dios para con cada uno de nosotros, el gran propósito divino para con cada uno de nosotros, es que nosotros podamos ser vasijas, que podamos ser llenas del Espíritu. Amén. Que esa vasija, hermano, vaya logrando ciertos niveles de gloria y de bendición. Entonces vamos a ir nosotros siendo llenos del Espíritu Santo. Y en la clase anterior estuvimos viendo algunos requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál era aquel requisito que vimos el lunes anterior? Uno de los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo, es que tengo que redactarles los libros, hombre. ¿Cuál es ese requisito? Tener sed, a ver, tener sed, estar sedientos del Señor. Y el Señor en Isaías 55:1 dice: a los sedientos venid a las aguas, a los sedientos venid a las aguas, para que nosotros vayamos a la presencia del Señor y podamos calmar esa sed. Ahora, la tragedia es no sentir sed de Cristo. No sentir sed del Señor, esa es una tragedia terrible. No tener hambre del maná, que es Cristo, hermanos, eso es terrible. Así que, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu de Dios? Así que el primer requisito que habíamos estudiado es, hermanos, tener sed, estar sedientos de las cosas del Señor. Y ojalá, hermano, que el Espíritu de Dios pueda provocar en nosotros esa sed. De manera, hermanos, de que no es tanto el que viene a cada rato a la iglesia, o el que está sirviendo aquí, el que está sirviendo allá, y que está metido en la iglesia. Ese no es el lleno del Espíritu de Dios. Podría serlo, pero no va a ser lleno sencillamente porque haga eso, sino porque está calmando su sed en la fuente. Y esa fuente es Cristo el Señor. Así que eso habíamos estado estudiando. Y ahora, hermanos, les voy a dar un pedazo de carne que les puede indigestar. ¿Verdad? Les voy a dar una charla sobre el otro requisito para ser lleno del Espíritu Santo. Esto, hermanos, no lo aceptan muchos. Lo rechazan inmediatamente. No porque sea malo, ¿verdad? Sino que, hermanos, es duro. Sencillamente es duro. Puede imaginarse lo que Cristo hizo, hermanos, para venir aquí a la tierra, despojándose Él de su trono de gloria, despojándose Él, hermanos, de su ropaje real, y haciéndose humilde, vino a tomar forma de siervo para ser tratado de esa manera tan terrible y ser crucificado en la cruz del Calvario. Hermanos, qué rendición más tremenda la del Señor, hermanos. El Señor nos ha dicho, hagan ustedes lo mismo, pero ya vamos a ver en qué sentido tenemos que hacer nosotros lo mismo. Así que el otro requisito, hermanos, además de estar sedientos, de tener sed, que es un requisito para ser lleno del Espíritu de Dios, porque usted no tiene sed, esa vasija no se va a llenar. Porque usted no está proveyendo para esa vasija de ese líquido celestial. Porque no tiene sed. Viene, se congrega, lee la Biblia, sirve allá, sirve aquí, pero no tiene sed de Cristo. O sea que está metido en medio de una religiosidad, en medio de ritos, de ceremonias y de programas, pero no hay nada de espíritu ahí en su vida. Vea qué realidad es más terrible es esta. Así que, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo hay que tener sed. En segundo lugar, esto es lo que yo les quiero decir. Rendición total a Cristo. Y cuando estamos hablando de rendición total, estamos hablando de someternos completamente al Señor Jesús. Ahora, por sumisión a Cristo, ¿qué entendemos, hermanos? Por sumisión, por rendición completa y total al Señor, entendemos de que yo, hermano, voy a renunciar a todos aquellos mis caminos, aquellos intereses, aquel excesivo materialismo, aquellas conveniencias, ¿verdad? A todos los planes que yo pueda, hermano, estarme inventando para llevar a cabo en esta vida. Ir renunciando de estas cosas, pero no solamente eso, sino que, hermanos, empezar a buscar el someternos al Señor Jesucristo. Oiga bien, pero someternos a Él, buscándolo a Él como Señor, para que Él gobierne nuestras vidas. Fíjese lo que estoy diciendo, hermano. Lo voy a repetir. Esto de la sumisión a Cristo, de la rendición total a Cristo, por ello entendemos que nosotros renunciamos a nuestros caminos. No estoy diciendo que usted renuncie a su trabajo porque usted necesita darle de comer a su familia. No estoy diciendo que usted va a renunciar a su cuenta bancaria. No estoy diciendo eso, hermanos. Sino que usted va a renunciar a una serie de sendas en las cuales nosotros andamos. Que ya se las voy a explicar cuáles son esas sendas, para que usted se pueda rendir completamente al Señor, para que se pueda someter a Cristo y considerarlo a Él como Señor de su vida. Porque muchos de nosotros, hermanos, consideramos a Cristo como nuestro Salvador, amén. Y eso es lindo, nos salvó. Fue como una póliza de incendio que conseguimos para no ir al infierno. Bueno, entonces, hermanos, hemos recibido y consideramos a Cristo como nuestro Salvador personal. Está bien. lo consideramos como aquel que nos perdona nuestros pecados. Qué lindo es, hermanos, confesar nuestros pecados al Señor, sentirnos libres de culpa. Buscamos al Señor cuando estamos enfermos, lo buscamos como el sanador de nuestras enfermedades, lo buscamos como el liberador de nuestras opresiones malignas. Consideramos a Cristo como nuestro protector, que nos va a librar de la peste destructora y de los ataques satánicos. Que el Señor lo consideramos también como el proveedor, y que nos va a proveer y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, qué lindo es estar considerando al Señor de esa manera, y de esa manera nosotros lo hemos estado considerando al Señor. Pero una cosa quiero decirles, hermanos, nosotros nunca consideramos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Y qué significa considerar a Cristo como el Señor de nuestras vidas? Muy bien, usted lo va a considerar a Cristo como el amo, como el Señor, como el dueño de su vida. Amén. Fíjense bien, el dueño de su vida, hermanos. Cuando estábamos en el mundo, ¿quién era su dueño? No me diga que usted no tenía dueño. ¿Quién era su dueño? Dígamelo claramente. Satanás, así es. Ese era su dueño, ¿verdad? Porque las obras de Satanás nosotros hacíamos. ¿Usted era prisionero de quién? De Satanás. Y atado por el pecado. No me diga que usted estaba en estado neutro. No, usted, aquí, hermanos, solamente hay dos sombrías. La sombría de Cristo y la sombría del diablo. Amén. O está bajo la sombría del Señor, bajo la cobertura del Señor, o está bajo la cobertura de Satanás. Entonces, en aquel tiempo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, Él era nuestro amo. Nosotros éramos sus esclavos, porque estábamos pecando y por lo tanto estábamos esclavizados a voluntad de Satanás. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, Cristo debería ser nuestro dueño. Nosotros deberíamos de ser, como dice Pablo, prisioneros de Él, esclavos, siervos del Señor. Imagínense, hermanos, algunos de nosotros preferimos el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? No me digan a mí nada, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, ¿me entienden? El cipote es libertino, por ejemplo, que no quiere que el papá le diga nada, y quiere llegar a las 4 de la mañana, o quiere llegar hasta dentro de 3 días, y cosas por el estilo. Esa no es libertad, hermano, eso es libertinaje. Entonces, ahora nosotros, hermanos, tenemos que considerar a Cristo como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro Señor. Así que, hermanos, Él debe de mandar en nuestra vida, pero cuando nosotros examinamos nuestra vida, ¿mandará Él, hermanos? ¿Será Él el amo y el dueño? ¿Será que nosotros hacemos siempre lo que el Espíritu Santo nos está indicando? No es así, estimados hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo quiso decir? Fíjese que el Señor andaba con los discípulos y los anduvo soportando por mucho tiempo. Y muchos se agregaban a ese séquito que seguía al Señor por varias razones. Porque Él era el hombre del momento, otros lo seguían por curiosidad, otros lo seguían porque Él multiplicaba los panes y los peces, otros lo seguían porque Él sanaba a los enfermos para ver qué podían lograr del Señor. Bueno, hermano, por muchas razones seguían al Señor. Pero un día el Señor se dio vuelta y le dijo a todos ellos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que, miren, esas son palabras duras, hermano. Esas son palabras duras. Esas palabras pueden hacer una división, hermano, entre un grupo de creyentes y otro grupo de creyentes. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No dijo el Señor, tomen mi cruz, porque Él la llevó, ¿verdad? Fue crucificado y ahí venció a Satanás, a las huestes espirituales de maldad, a la condenación eterna, a la muerte, al infierno, ahí con la cruz de Cristo. Pero Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, o sea, la cruz suya, la cruz mía, que tiene que ser semejante. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso de llevar su cruz? Hay algunas personas que han utilizado este término. Yo estoy llevando una gran cruz, dice. ¿Y cuál es su cruz? Pues fíjese que estoy soportando día tras día y cada fin de semana este mi esposo que es bolo y borracho. Y ya llevo como 10 años de estar llevando esta cruz. Esa no es la cruz. Estoy llevando mi cruz, dice. Otros se consideran de que llevar su cruz es estar soportando una gran enfermedad, ¿verdad? O tolerar, por ejemplo, la agresividad de la suegra y cosas por el estilo. Creen de que esa es la cruz que están llevando. Pero no, hermano, un problema financiero. Esa no es la cruz a la que habla aquí el Señor. Fíjense, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces hay dos voluntades, hermano. Está la voluntad de Dios, ¿cierto? De la que habla Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, está lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y usted la tiene que averiguar, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuáles son los propósitos divinos que Dios tiene para su vida en medio de todo aquello que usted está viviendo? Hay algunos que creen que la voluntad de Dios para su vida es que usted haya salido, por ejemplo, egresado de la universidad y haya usted colaborado para el desarrollo económico, ¿verdad?, del país y cosas por el estilo. Miren, hermanos, no confundamos las cosas. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea, de tal manera que se casan y entonces pareciera que tal vez el objetivo del esposo con respecto a su señora es agradarla a ella, es el objetivo de su vida. Otro objetivo puede ser, bueno, llenar la casa de hijos y saquémoslo hasta que ellos lleguen a la universidad y egresen y todo eso. El objetivo de la vida. Para otros puede ser tener unas cuentas bancarias terribles, ¿verdad? Grandísimas y ese es el objetivo de su vida. Para otros tener posesiones y cosas por el estilo. ¿Saben qué es todo eso que Dios nos da a nosotros? Que le dé a usted dinero, que usted le dé hijos, que el Señor le dé a usted una esposa o un esposo y le dé buenas cosas de la vida. ¿Sabe qué es eso, hermano? Son medios. Para que eso le satisfaga, para que eso de alguna manera llene ciertos huecos, ¿verdad? No es bueno que esté el hombre solo, le voy a dar una mujer, dijo el Señor. Son medios que Dios nos da para que nosotros encontremos ciertas satisfacciones para que el único objetivo de la vida sea Cristo y su causa. El que piense de otra manera está errado. Por eso el Señor le dijo a aquel que quería botar los graneros, ¿se acuerdan? Que había progresado mucho y dijo, voy a botar estos graneros y los voy a hacer más grandotes. ¿Para qué? Para que siga creciendo todo esto. ¿Qué dijo el Señor? Necio, no has entendido por qué viniste a este mundo. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así que parece que estas cosas no son el objetivo de la vida, son los medios que Dios nos da para que podamos satisfacer nuestras necesidades y cosas por el estilo, pero para que, hermanos, Cristo sea la única causa, ¿verdad?, por la cual nosotros podamos batallar. Qué lindo es que podamos entender nosotros estas cosas, estimados hermanos. Así que hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios y está la voluntad suya. Oiga bien, Está la voluntad de Dios y está la voluntad nuestra, con la cual nosotros trabajamos y la ponemos a nuestra disposición para lograr nuestros intereses, ¿verdad? Nuestras conveniencias, para lograr todos nuestros planes. Vamos a pasar así toda la vida, hermanos. Iremos a pasar así toda la vida. Entonces, a lo que quiero llegar es que viene la voluntad de Dios, hermanos. Viene la voluntad de Dios. Y aquí viene la voluntad suya, en una trayectoria donde las dos voluntades se van a juntar. Entonces, esta es la voluntad de Dios para usted. Y aquí viene su voluntad. Y cuando éstas se puedan llegar, hermanos, a topar esas dos voluntades, ¿qué es lo que va a hacer usted, hermano? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a seguir en su línea recta, en su propio estilo de vida, con lo que usted se le antoja hacer, o va a dar vuelta y va a seguir la voluntad de Dios para su vida. Ese es el punto clave a donde yo quiero llegar, hermano. Si usted, hermano, sigue de paso y no le importa lo que Dios le esté diciendo a usted, hermano, estamos perdiendo el sentido de todo. Pero si usted de ahí se para y comienza a buscar la voluntad de Dios que Él le está orientando, hermano, hay algo ahí que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Así que cuando las dos voluntades se cruzan, ¿qué es lo que usted selecciona hacer? Si usted selecciona hacer la voluntad de Dios, hermano, usted es un candidato para comenzar a ser lleno del Espíritu Santo. Usted es un candidato para comenzar a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, hermanos, es la lección más grande que nosotros y más dura que nosotros tenemos que aprender. Pero qué terrible, hermano, es doblegar todas estas cosas precisamente por la causa de Cristo. Hay algunos que consideran esto como que si fuera un fanatismo extremo, pero hermanos, para el Señor no es así de ninguna manera. Lo voy a ilustrar, hermanos. Por ejemplo, ahí por las 3 de la tarde, el Espíritu Santo le empieza a usted a, quizás oyó un mensaje, quizás leyó la Escritura, y viene una inspiración de parte del Señor en la que le dice a usted esta noche, tienes que estar conmigo, le dice el Señor. Busca mi rostro hoy en esta noche. Entonces esa persona ha recibido un mensaje. Pero cuando llegan las 7 de la noche, cuando ya tal vez la hermana o el hermano debería de comenzar a buscar al Señor, porque el Espíritu Santo lo ha inspirado para eso, hermanos, la programación de la televisión. Cuna de lobos a las 7 de la noche. Qué tremendo, hermano. Ahí se juntan las dos voluntades, la voluntad de Dios que le ha dicho, hijo, búscame, tú, búscame, busca mi rostro, pero viene las 7 de la noche. Pues habrá esperanza, hermano, a lo mejor que termine cuna de lobos y a las 8, ¿verdad? Pero a las 8, hermanos, está cañaveral de pasiones. ¡Qué cosa más terrible! Y ahí se queda clavada, ¿verdad? Y lo que Dios le dijo, ¿y qué pasó con lo que Dios le dijo? Y todavía, hermano, viene a las 9 de la noche y todavía se echa la tercera novela hasta que la otra no se pare. Y, hermano, ¡qué cosa más terrible! Entonces ha perdido todo ese tiempo. ¿Qué pasó con lo que el Señor le dijo a usted? ¿Qué pasó con lo que el Espíritu Santo le había dicho a usted? ¿Que acaso el Espíritu Santo no lo llamó a orar? ¿No lo llamó a meterse, a clavarse en eso, verdad? Y aquí yo no estoy juzgando a nadie, ¿verdad? Sino que sencillamente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Yo seleccioné mi propio gusto. Esas fueron mis preferencias carnales. Le quise dar rienda suelta a mi deseo, ¿verdad? Al deseo de la carne. Entonces, hermano, pierdo allí esa bendición. Dígame, yo le pregunto una cosa. ¿Aspirará usted a si usted tiene aspiraciones a ser llena del Espíritu Santo, de esa manera no lo vamos a lograr? Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, de que habiéndole el Señor hablado a usted en la tarde, hija mía, hijo mío, busca mi rostro en la noche? Y luego, hermano, usted se encuentra, ¿verdad?, que había una programación pues muy atractiva, ¿verdad?, de tres novelas, la Tusada se llamaba eso en hace unos 40 años, tres películas de un solo. Entonces uno selecciona, hermanos, darle gusto a la carne. Es con razón, hermanos, Gálatas capítulo 5, oiga lo que dice el versículo 17, Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice ahí la Sagrada Escritura, porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu, eso no nos gusta, hermano. El deseo del Espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisiere. O sea que nosotros, hermanos, nos agradamos en la ley de Jehová, agradable, perfecta, en los planes divinos. Nosotros nos disfrutamos eso, pero ¿qué es lo que pasa? Se mete la carne, hermano. Se mete la carne para que no hagamos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Así que vean qué cosa más terrible la que nos pasa a nosotros los creyentes. Así que, ¿qué significa en esa noche? Pudo más cuna de lobos que la voz tierna del Espíritu Santo. Por eso digo, hermanos, que esta lección es la más dura que nosotros podemos aprender en la vida cristiana. La lección más dura no es hablar en público para predicar un mensaje, hermanos. No es hacer un bosquejo, ¿verdad? La lección más dura es esta que yo les estoy hablando en esta ocasión. Bueno, dejemos a un lado las novelas, porque esto va un poco más profundo, hermanos, ¿verdad? Las novelas pudieran ser cosas que realmente no convienen en un hogar. Pero pongamos las cosas lícitas. Vayámonos a las cosas en las cuales no hay ningún pecado, en las cuales uno puede decir, hombre, si yo me lo merezco. He trabajado tan duro toda esta semana que me voy a ir sábado y domingo, me voy a ir a la playa, allá voy a pasar. Y luego el siguiente domingo también, y por lo menos unos 2 meses me voy a dar yo de vacación. Y está bien, si son cosas lícitas, usted las puede hacer. Pero me gustaría, hermano, que nos vayamos a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Las novelas pudiera ser de que sean cosas que no convienen. Pero hay cosas, hermanos, que son lícitas. ¿Cuáles son esas cosas lícitas en las cuales no hay condenación alguna? Bueno, el sueño, hermanos. El sueño está bien, es necesario. Necesario, tan necesario que pasamos un tercio de la vida. Si usted vive 60 años, 20 años va a pasar dormido en una cama. Es importante, es lícito. No solamente, hermano, el sueño, sino que el apetito, la comida. Eso, hermano, es importante, el dormir, ¿verdad? O darse un merecido descanso, o entrar en ciertas distracciones y cosas por el estilo. Es más, hermano, el sexo dentro del matrimonio es lícito también. Pero ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12? ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Todas las cosas me son lícitas. Pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Mire, hermano. ¿Y para qué no se va a dejar dominar él? ¿Para qué no se va a dejar dominar él? En cuanto al sueño, por ejemplo. Porque el Señor nos ha dicho, hermanos, en su palabra, orad y velad. Orad y velad. Habrá momentos, hermanos, en que nosotros tenemos que considerar esa palabra para nuestra vida. Sobre todo aquellos que tienen retos y desafíos que poder superar, no digamos aquellos que tienen grandes problemas en la vida. Hermanos, habrá tiempo en que nosotros vamos a tener que velar. ¿Y qué es velar? ¿Qué es velar? No, pero eso de estar despierto no tiene poder espiritual. ¿Ah? Muy bien, estar despierto, ¿verdad? Que las horas que corresponden a orar, a dormir, usted las va a orar. Usted puede velar, hermano, hasta las 12 de la noche. Cuando tenga un problema grave en su vida, o cuando ande buscando bendición de Dios para su vida, usted va a tener que suspender el sueño. Va a llegar el momento, hermano, cuando usted va a tener que suspender la comida y usted dice, Señor, yo no voy a comer 9 tiempos. O sea, 3 días. Si estos 3 días, hermano, para Pablo era chapupo. La reina Esther, los discípulos de la iglesia primitiva, con que los fariseos, hermano, ayunaban dos días a la semana, imagínense. 2 días a la semana. Pero ellos lo hacían eso por motivos completamente diferentes. Pero hermanos, habrá momentos cuando yo tengo que dejar de comer. Dejar de edificar este cuerpo físico para entrar en una comunión con el Señor de tal manera que a veces ni el agua ni la comida se va a interponer entre su corazón y Dios. Y usted va a buscar a Dios por 1 día, por 2 días, inclusive hasta por 3 días. Porque el Señor dice, cuando ayune, se supone que los creyentes tienen que ayunar. El Señor dice, cuando ores, o sea que se supone que los creyentes tienen que orar. ¿Cuándo es que en el Antiguo Testamento practicaban el ayuno, hermanos? Siempre usted va a ver de que cuando ese pueblo practicaba el ayuno, era en momento de un abatimiento nacional. Entraban buscando el rostro del Señor, dejando, hermano, de comer. Y también, hermano, usted puede decir, bueno, he trabajado tanto y estoy tan cansado que este mes lo voy a disfrutar. Ok, disfrútelo, pero olvídese de su desarrollo espiritual. Ahí, ese es el punto, hermano. Por eso Pablo dice, todas las cosas a mí me son lícitas. Toditas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de una de ellas. Entonces, él muchas veces en lugar de dormir, velaba delante del Señor. Tenía la necesidad de entrar a veces y meterse en ayuno. Le decía a las iglesias, le decía a Pablo, yo les he servido a ustedes con cantidades de ayunos. Que era un hombre, hermano, que estaba rendido, sometido completamente a la voluntad del Señor. Así que, hermanos, darle rienda suelta a la diversión, al descanso, al sueño, a la comida, al sexo. Inclusive el Señor dice, cuando ustedes se dispongan a orar, hombre, corten eso, absténganse de las prácticas sexuales. Y cuando termine el momento de ya los días de búsqueda, ahora vuelvan a unirse otra vez. Imagínense. Por lo tanto, hermanos, qué importante es esto. De la rendición completa, total, del sometimiento al Señor. Vamos a verlo de esta manera, hermanos, porque nosotros tenemos que salir, los cristianos tenemos que salir de la rutina, y cuando la iglesia salga de la rutina, caminando hacia las cosas espirituales, miren, hermano, algo va a pasar. Yo creo que el Espíritu Santo va a conducir a la iglesia mundial y nacional a estas cosas. Vean lo que yo les voy a decir. Por ejemplo, un estudiante de la universidad quiere él egresar. Muy bien, perfecto. Y él empieza a estudiar en la universidad y empieza a ir a clases. Pero hay estudiantes que solamente eso hacen, van a clase nada más. Entonces ellos egresan, ¿verdad? Ahí a empujones y cosas por el estilo, y a veces quizás hasta copiando, egresan. Pero vienen a ser ellos posiblemente profesionales con cierta mediocridad. Precisamente porque no se esforzaron en sus estudios. Así que, hermanos, no se rindieron al estudio. Pero si consideramos a otro estudiante que empieza a estudiar, digamos, la carrera de medicina o cualquier otra carrera, bueno, hay estudiantes que no solamente van a clases. ¿Qué es lo que hacen? Dígame usted, ¿qué más hacen además de ir a clases? ¿Ah? Bueno, ellos se van a las bibliotecas, devoran, ¿verdad? Si les enseñaron un capítulo acerca de la termodinámica, ellos se van y se meten para ver qué es lo que dicen otros libros, otros autores acerca de esto, y empiezan a meterse. Van a los instructores para pedirles a ellos orientación de todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que se desvelan, ¿verdad? Se desvelan estudiando. Mientras otros compañeros el viernes por la noche pueden irse a surfear al mar y vienen hasta el domingo en la mañana, estos están estudiando. Estos le están metiendo a los estudios. Es que ellos tienen puesta la mirada en que tienen que salir excelentes profesionales. Y verdaderamente así será. Y no solamente eso, sino que sacan maestrías también. Entonces, hermanos, es una especie de renuncia. Si un estudiante puede darse el gusto que quiera, ¿verdad? Y puede dormir 8 horas, ¿sí? Pero habrá momentos cuando tiene que desvelarse, reunirse con los compañeros, buscar a los instructores, ir a las bibliotecas, leer otros libros y cosas por el estilo, preguntar lo que no entiende. Estos hermanos van a salir adelante, van a ser grandes profesionales. Pero claro, hermanos, hay una renuncia. Hay una renuncia, y este es el punto, hermanos, que nadie quiere renunciar. Aquí solamente, hermanos, el Espíritu de Dios nos puede ir indicando realmente, ¿verdad?, qué es lo que puede hacer. Estas cosas, hermanos, nosotros no las vamos a hacer porque yo se los esté diciendo, sino que cuando el Espíritu Santo le pueda tocar a usted, cuando el Espíritu de Dios lo pueda orientar a usted. Así que, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es la rendición a Dios? ¿Qué es el estar sometidos al Señor? Bueno, es hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, tiene que haber una inconformidad constante en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos, hermanos, quedarnos así. Señor, yo sé que tú tienes algo para mi vida, Padre. Entonces, hay que sacrificar inclusive las cosas lícitas. Tiene usted que sacrificar las cosas lícitas, ¿verdad?, para crecer en el Señor. Dedicarse, hermano, a las cosas del Señor. Dedicarse a su palabra. Dedicarse a las rodillas. Y de ahí, hermano, cuando el Señor vaya transformando la mente a través de la palabra y a través de las rodillas, porque la rodilla los lleva a ustedes a la misma presencia del Señor, ahí se le dirá a usted qué es lo que más tiene que ir haciendo. Ahí usted va a comenzar, hermano, a sentir esa bendición del cielo, y ahí es donde viene la llenura del Espíritu Santo. Y Dios, hermano, quiere hacer eso. Así que el propósito divino es ese, encontrar vasijas para que estas vasijas sean llenas del Espíritu. Pero no puede haber llenura del Espíritu, hermanos, si nosotros no tenemos sed. Y en segundo lugar, si nosotros no nos rendimos. Si nosotros no nos sometemos al Señor. Si usted quiere considerar al Señor como, ¿qué decir, hermanos? Como su salvador, pues está bien. Como su sanador, como su liberador, como su protector, como su proveedor, pues está bien. Creo que hay una porción, hermanos, en Malaquías, mi Biblia la dejé, Así que, ¿quién me presta una Biblia por ahí? Quiero leerles una porción que está allí en la Escritura. Gracias, hermano. Vayámonos a Malaquías. Vea lo que dice ahí la palabra. Malaquías capítulo 1, fíjese lo que dice el Señor, vea cómo introduce aquí la Escritura esto. Versículo 6, el Hijo honra al Padre, ¿cierto? Y el siervo honra a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Porque hay algunos que no honran al Señor. Si yo soy Padre, el Padre Celestial, ¿a dónde está mi honra? Y dice el Señor, y si yo soy Señor, ¿a dónde está mi temor? ¿A dónde está esa reverencia que me deben? ¿Verdad? No hay. Y le llamamos Señor, ¿verdad? Y le cantamos Señor, Señor, y oramos Señor, Señor, pero no es Señor, hermano. ¿Qué cosa más terrible es? ¿A dónde está mi temor entonces? ¿A dónde está mi reverencia y el respeto que yo me merezco y ustedes no me lo saben dar? Eso es lo que el Señor quiere decir aquí en la palabra del Señor. Gracias, hermano. Así que, hermanos, vayamos considerando todas estas cosas para nuestra vida espiritual. Y la lección, hermanos, más dura y más grande que el cristiano puede aprender, ¿cuál es? ¿Cuál es la lección más grande y más dura que nosotros tenemos que aprender? Vamos a ver. ¿Ah? La rendición total al Señor. Hermanos, solamente así vale la pena la vida cristiana. Solamente así vale la pena la vida cristiana. Inclusive, hermanos, haber estado dentro de la iglesia valdrá la pena de esa manera. Y como siempre, hermanos, lo repito, cuando las personas consideran estas situaciones que yo estoy diciendo, muy pronto el Señor empieza, hermano, a agarrar de aquí, de allá, de este lado, de las iglesias, del otro sector y cosas por el estilo, para levantar, ¿verdad?, a siervos que necesitan, hermanos, como generación nueva, predicar el Evangelio y seguir las cosas. Seguir las cosas. La iglesia de Cristo, ¿cómo ha podido llegar, hermanos, hasta después de 2000 años, hasta acá, de esta manera? Es porque Dios ha buscado gente llena del Espíritu Santo. Gente que se rinde, gente que se doblega, gente que deja a un lado sus intereses, sus conveniencias, sus diversiones y se entrega a la causa del Señor Jesucristo. Esto, hermano, usted lo va a sentir cuando el Espíritu de Dios comience a visitarnos a nosotros. Y esperemos ese mover de Dios, oyen, esperemos ese mover de Dios que va a invadir mentes y corazones y vamos a experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Vamos, hermanos, a orar por las necesidades. Yo voy a pedir a todo aquel hermano y hermana que tenga necesidades que presentar delante de Dios. Usted ha sido siempre un pueblo dócil. Yo le invito a que pase acá al frente para que traigamos estas peticiones delante del Señor. Vamos a orar por peticiones que a veces, hermanos, nos hacen sufrir tanto, como son problemas en los hogares, los problemas financieros. Padres que ven a sus hijos en una situación bastante difícil, vengan para acá, hermanos, vamos a orar. Posiblemente tenga usted problemas personales, angustias, temores, pues Dios es bueno, Dios es misericordioso. Vamos a cantar una alabanza al Señor y vamos a venir en oración delante de su presencia. Algo pasa cuando nosotros oramos al Señor. Algo sucede cuando venimos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a buscar al Señor. Vengan para acá y vamos a orar un momento.
Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti.
Una vez más, vengo a ti.
Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz.
Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor amado, podemos glorificarte a ti, oh Dios mío. Nos sentimos tan bien contigo, Padre, porque como hijos, como hijas, podemos llegar a un Padre amoroso, a un Padre tierno, a un Padre proveedor de todas las cosas. Dice tu palabra que si tú diste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Así que Rey de Gloria, hay fe en cada corazón en esta noche, oh Dios mío. Mira las necesidades de tu pueblo, Señor. Hermanos y hermanas que están pidiendo, Señor, un trabajo, Rey de Gloria. Que están pidiendo un trabajo para sus hijos, Señor. Para sí mismas también, Padre. Esposos que no tienen trabajo, Rey de Gloria, te pedimos en esta hora, oh Dios, que tengas misericordia, bendito Señor Jesús. Te pido, Padre, en esta hora, de que le puedas mostrar, Señor, un lugar, una empresa donde ellos puedan, oh Dios mío, desempeñarse en sus labores, Padre. Tú sabes, tú conoces ese lugar donde tú puedes colocar a mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Rey de Gloria, te lo estamos pidiendo, Padre. Porque tú eres el proveedor, oh Dios mío, para nuestras grandes necesidades. No dejes, Señor, al hogar desprovisto, Padre, de un presupuesto mensual que tiene que ser atendido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo lo estamos pidiendo en esta hora, oh Rey de Gloria. Señor, contesta la oración en este lugar que te hace mi hermano, que te hace mi hermana. Él o ella ha venido para expresarte esta necesidad en esta noche, Señor mío. Tú eres un Dios bueno, Padre, que nos colmas de bendiciones. Así como toda aquella persona que necesita salud física, oh Dios mío. Padre, entendemos que por tu llaga hemos sido todos curados. Bendito Señor Jesucristo. Y debido, Señor, a esa victoria en la cruz, Hay victoria, Señor, para nuestras enfermedades. El que no ha sido sano todavía, lo será, Señor mío. Es la fe, oh Dios, que está en cada corazón nuestro, bendito Padre Celestial. Pasa tu mano, Señor. Mateo capítulo 8 y capítulo 9 están llenos de milagros, Padre, de sanidad divina, Señor, hechas por tu mano. Y eso está escrito para que nosotros creamos que lo que hiciste con el pueblo, oh Dios mío, de la iglesia primitiva, lo harás también en este tiempo, oh Dios mío, de las últimas cosas. Sana, Señor, toda enfermedad. Enfermedad, yo te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad en el cuerpo se va en el nombre de Jesús. Sana, Señor, a mi hermana, a mi hermano, Padre, de su columna, esos dolores de migraña, oh Rey de Gloria, esos problemas en los huesos, Padre, esos problemas respiratorios o digestivos, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda asma, oh Dios mío, desaparece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Padre, toda vida que tenga tristeza en su vida, Rey de Gloria. Toda persona que tenga problemas, oh Dios mío, de depresiones en su vida, tú te llevas todo esto. Hazla descansar a mi hermana y a mi hermano, oh Dios mío. Todo espíritu de depresión lo echamos fuera, de ansiedades, de temores. En el nombre de Jesús te vas, te desarraigas maligno de esa vida, de esa alma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay angustia, hay abatimiento de alma, tú te llevas todo eso, Señor, con un soplo, Padre, de tu Santo Espíritu, te llevas todo eso para dejar libre a mi hermano y a mi hermana, oh Rey de Gloria. Te alabo y te bendigo. Hay hermanas y hermanos que están pidiendo protección, oh Dios, para los viajes que van a hacer en esta semana. Marcha con ellos, conforme al Salmo 121, Padre. Bendice su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Hay hogares que necesitan de la paz, de manera que la contienda, el pleito, la zozobra desaparezca. Espíritu inmundo de violencia, de agresividad, yo te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te echo fuera en el nombre de Cristo, de manera que la paz del Señor venga, oh Dios mío, a estas vidas. Bendito Señor Jesucristo, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Y así por cada necesidad que mi hermana y mi hermano esté presentando en esta hora, Padre, sobre todo, Señor, yo te pido en esta hora que la llenura de tu Santo Espíritu sea, Señor, sobre cada uno de nosotros. Rey de Gloria, visítanos, oh Dios. Visítanos, Señor amado. Visítanos con esa llenura, con esa plenitud de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú produzcas, Padre, esa sed, oh Dios mío, que seamos personas sedientas. Tú has prometido en tu palabra el poder satisfacer a aquel que tiene sed de ti, oh Dios. Produce, Espíritu de Dios, esa sed en cada uno de nosotros. Que muy pronto, Dios mío, esa sed, oh Dios, se va a manifestar, Padre, con ese deseo de estar delante de tu presencia. Con esos ojos, oh Dios mío, sobre los cuales, Padre, lágrimas, Señor, salen, oh Dios mío, de gratitud delante de tu presencia, de necesidad, bendito Padre Celestial. Llénanos con tu gracia, con tu presencia. Haz de esta iglesia una iglesia de poder, de creyentes que tienen un poder especial, oh Dios mío, y que los puedes utilizar para gloria y honra tuya, oh Dios amado, aleluya. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Satúranos, Señor, con tu Santo Espíritu. Que en esta semana comencemos a buscar tu rostro. Que tengamos un programa de búsqueda delante de ti. Que podamos, oh Dios mío, desembarazarnos de todo aquello que no te agrada. Porque eliminando todo eso, Señor, seremos vasos que tú vas a poder llenar con tu presencia, porque sabemos que tu Espíritu Santo no se derrama en la carne, sino más bien, Padre, en una vida santa, en una vida obediente, en una vida, oh Dios mío, que le dice no al mundo y un eterno sí a ti, Padre. Obra en nuestras mentes, Señor amado. Renueva nuestras mentes. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Y aquí, Señor, vamos a ver vidas llenas de tu Santo Espíritu. Vidas que responden a ti, Padre. Vidas, oh Dios mío, en cuyos labios estará el poder de tu Santo Espíritu. En cuyas manos estará el poder de tu Santo Espíritu. En cuya mente estará el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios mío. Con un corazón bendecido, Señor, para amar, oh Rey de Gloria, para sentir, bendito Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias, Señor. Sí, Padre. Señor, oh Padre, nuestro amo, aleluya, nuestro dueño, Señor, te alabo y te bendigo.
Gracias, Señor. Oh, Padre, gracias, mi Dios. Gracias por este dulce Espíritu, Señor. Que tu presencia, Señor, nos convenza, nos enamore, Padre. Dios, derrama sobre nosotros espíritu de oración, Señor. Que esa búsqueda sea un compromiso, Señor, delante de ti, Padre. Hay tanta necesidad apremiante en nuestras vidas, en cada familia, por las cuales debemos de estar delante de ti, de día y de noche, Padre, en la madrugada, Señor, a cada instante, Padre. Dios, bendice cada familia aquí representada, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta semana sea una semana, Señor, de victoria en Cristo Jesús. Señor, completa la obra que has iniciado en cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes delante de ti, no importando, Señor, lo que ocurra, Padre. Señor, esas peticiones estarán presentadas delante de ti. Estaremos como aquella viuda, Señor, delante del juez injusto, hasta que nos hagas justicia, hasta que veamos, Señor, esa petición contestada delante de nuestros ojos. Ayúdanos a no desmayar, Señor, y pedir constantemente delante de ti, Dios, que si pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que tenemos la respuesta garantizada, Padre. Padre, bendícenos y guárdanos, amado Rey. Prospera el trabajo de nuestras manos, amado Rey. Guárdanos, que tu sangre poderosa sea por señal sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con tu paz y con tu protección a nuestros hogares, amado Rey. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.